Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, con mucha gente amiga, esta noche, en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Muy bien, saludamos ya inmediatamente a Patricio Bartón.
¡Qué rápido!
Buenas noches, amigos.
Estamos muy apurados, amigo. ¡Y a Grespi! ¡Que no me caiga, amigos!
¡Pero qué nos corre! Pero sí, nos tenemos que ir rápido, ya, hacemos todo rápido.
Bueno, y así de este modo termina este programa. Gracias a todos. Bien. ¿Cómo le va, querido Patricio Bartón?
Muy bien.
Apresúrese a decir, ¿dónde estaremos esta semana?
Tenemos toda una semana de Paseo La Plaza.
Muy bien.
Estaremos aquí, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita. Toda la semana en el Paseo La Plaza de Buenos Aires.
Incluido viernes.
Ya veremos. Muy bien. Señores, el momento de meditar sobre algún asunto.
¿Sabes qué? Ayer vi unas láminas.
¿Unas láminas?
Sí, unas láminas de escapismo.
Escapismo, aquel arte que consiste en que un ilusionista...
Ah, eso le iba a preguntar. A ver, ¿para usted en qué consiste el escapismo? Porque yo no sabía bien.
Bueno, un artista de teatro se hace encerrar o encadenar, o se hace poner en una situación de difícil salida... Y mediante truco, mediante trampa, mediante artilugios o mera magia, escapa.
Bien, aquí decía que...
Caso Houdini, por ejemplo.
Caso Houdini.
Exacto. Ahora, decía que hay como dos maneras de escapar. Una es que por destreza física, que digamos uno lo puede entender, no sé, se escurre por alguna endija. Y otra manera es que es... por sugestión, escapar por sugestión.
Epa.
No por una gestión que usted haga, sino por la sugestión.
Sí, sí, sugestionar, ¿a quién en tal caso?
Y
al público.
Al público o a los que usted necesita, de los que usted necesita escapar. Porque por ahí uno está en necesidad de escapar de determinada situación, lugar, fuere.
No, pero uno no necesita escapar de personas, sino de situaciones. Es el tipo que está metido adentro de una caja con 6 candados. No tiene que escapar de nadie, sino...
Sí, pero yo digo, sí, pero esto aplicado, hay sugestiones o escapes por sugestión más domésticos, como por ejemplo si usted tiene que huir de un lugar y simular que aún está en la cama, por ejemplo, durmiendo, pone una almohada allí, tapada,
Bueno, pero eso no es exactamente el arte del escapismo, que usted primero nos pidió que definiéramos para luego vulnerar absolutamente esa definición.
No, se está haciendo una trampa,
Hubiera empezado hablando de lo que quería hablar, que
no, porque...
de aquellos maridos que se quieren escapar cuando la mujer se enoja si se van.
No, no del escapar, sí, podría ser eso. Pero
¿por qué no piensa ver de qué quiere hablar?
Porque la manera esta era de... ¿Cómo es escapar por sugestión? Digo, ¿cómo uno... sugestiona al otro? Y la clave, aparentemente,
pero no sabemos de qué se trata, perdón, todavía no sabemos qué quiere decir.
No, está muy críptico.
Diga lo que quiere decir después.
Muy bien,
listo.
Escapar por sugestión.
Sí,
dos puntos.
Inventa un título.
Digo, ¿cómo es?
Inventa un título, cuénteme lo que está pasando. Escapar por sugestión no nos dice nada.
Digo, ¿cuál es el hilo conductor de este escape? Porque digo, ¿cómo uno hace para generar
escape?
De una situación de escape. Cuando uno tiene que sugestionar al otro para demostrar o hacerle creer al otro que está aún en un lugar en donde
un ejemplo
ya no
concreto,
está.
Concreto.
Donde ya no está.
Ejemplo concreto.
¿Cómo sugestionamos al otro?
Pero usted está poniendo una situación muy muy poco usual y muy extraña.
A ver, pero ¿cómo uno pone atención en estas láminas? Le digo, en estas láminas le decía, ¿cómo es que uno puede hacer notar a otro que en verdad está en un lugar en donde ya no está?
Por ejemplo,
esto que le digo de la cama es un escape demasiado doméstico, pero hay otras maneras de generar la ilusión en el otro de que aún está ahí la cosa y la vemos y sin embargo estamos mirando algo en donde esa persona ya no está en ese lugar y sin embargo lo queremos.
Sí, sí. Bueno, continúe.
No, le preguntaba esto, ¿cómo es esto de crear sugestión de la ilusión de escaparse? Digo, si estuvieron alguna vez frente a una situación de generar esta ilusión.
No, estuvimos. ¿Usted?
No, pero me gustaría que dé un ejemplo concreto.
Pero le di el ejemplo concreto.
De la cama con un almohadón.
Eso es un ejemplo doméstico. Pero digo, yo no sé los trucos del escapismo.
¿Por qué no?
Hay un
hermetismo en esto. De ir a otra parte.
Bueno, me voy a escapar.
Sí, escápese, saludemos a la gente.
Voy a generar la sugestión de que estoy aún aquí y no.
Bueno, ¿cómo anda, Gillespie? ¿Quiere que saludemos a nuestros amigos?
Bien, muy bien. Me hizo acordar, Barton, sí, voy a saludar a los amigos, a los mozos que me atendieron recién en Lalo, que la verdad que estuvieron fantásticos. Dijeron, ¿puedo ir con usted? Le dije, sí, cuando terminen el trabajo, vengan acá.
Bueno, muy bien.
Vengan acá. Bueno, punto.
¿Tiene algún amigo que saludar?
No, a los mozos de Babieca, ya que mencionó los mozos.
Bien. Me voy a encargar de leer los correos electrónicos que han llegado. Muchas gracias. ¿Ha notado que las películas producidas por Hollywood, cuya trama transcurre en Medio Oriente...
Son excelentes.
Dice, los medio orientales no son más que un montón indiferenciado, abúlico y mudo de gente con turbante cuya intervención en la trama se reduce a ser asesinados o, en todo caso, importunar el libre tránsito de los occidentales con sus baratijas, se los llevan por delante, ¿no? Bueno, y ver cómo sus puestos miserables son destruidos por dichos visitantes. Tiene cierta razón, Franco, de Bahía Blanca. Pienso en todas las películas, hasta las más elaboradas, como Indiana Jones, ¿no?
Sí.
Siempre, el medio oriental es un señor que vende baratijas, que es atropellado y asesinado por docenas. Es verdad. Bueno, gracias a nuestra amiga Noralí, que ha estado en Nueva Delhi y ha visto en Agra, no lejos de allí, el lugar más emblemático del amor, el Taj Mahal, aquel mausoleo construido por aquel hombre muerto de dolor por la muerte de su amada. Alejandro, mandale un feliz cumpleaños a Teresa de la localidad de Solís, que ayer cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Esto lo firma Fernanda de San Andrés de Giles. Busqué fotos de Lorena de España, fotos de Karina Berlegui en internet, y vi una foto de Gomería dedicada al Club Atlético Fernández Fierro. Alicia escribe desde Madrid, tiene 30 años, escucha desde siempre. Bueno, le gusta el segmento del sordo a nuestra querida Alicia. Le gustó el programa del viernes a Belén Rouco.
Tengo el propósito de proponerte casamiento cuando me compre un vestido nuevo de novia.
No es necesario.
El interior se me quemó, dice.
Pero que venga como está.
Pero claro, bueno. Lourdes dice que hace tiempo volví a dibujar, antes no podía dibujar y ahora sí. Y quiso hacer mi cara y dice, hay tanto dolor, tanta belleza, que es imposible de reproducir. Me está cargando, evidentemente. Me está cargando. No me puede reproducir porque no encuentra ninguna clase de patrón que seguir. Desde Canelones.
Tanto dolor y tanta belleza, ¿ves? Que se ponga un poco, que se esmere un poco más, que con un par de trazos. Usted tiene la cara muy angulosa, nariz, sí, pelo, ojos, anteojos. Enseguida,
nosotros le podemos mandar un esquema.
Sí.
Para que ella lo calque, una especie de simulcop. Bueno, gracias Lourdes, gracias. Aquí nuestra Esther Bruno dice que es una escucha de Canelones en Uruguay y todo. A ver, voy a hacer el intento de contarle algo. Ah, no, dice que esta muchacha, Mariana, dice que cuando ve estos canales de TV Compras, no, enseguida comprende que se trata de alguien que le quiere vender, pongamos por caso, un rodillo para pintar el techo sin escalera, o sea, con un palo largo, ponele, qué sé yo.
Ahora hay una juguera que usted pone, una alpargata, y sale jugo de alpargata.
Bueno, todas esas cosas. Y dice que ella descubrió que por mucho que uno descubra que por mucho que uno advierta que eso es banal, lo sigue viendo. Y pregunta si no hay alguna técnica de hipnosis para que uno... para explicar esta pertinacia.
Yo creo que es lo del vendedor ambulante, que es la promesa de algo más, ahora viene algo más, algo más, algo más, y como última oferta, si usted llama ahora, algo más, y además, otra cosa más, y así. Y no termina, dura como 10 minutos.
Y siempre se va remitiendo a algo que va a suceder.
Que va a suceder, y nunca sucede.
Nunca sucede, o sucede de un modo insatisfactorio. Mire, sí. Tiene razón, yo creo que es eso.
Sí, y crear la ilusión en la gente, en todos nosotros, de que necesitamos algo que no tenemos. Y esto es muy profundo. No puedo desarrollarlo yo, pero hay especialistas que lo pueden desarrollar muy bueno.
Yo cada vez que veo eso me convenzo de que necesito efectivamente un...
No, pero es iluso.
Para pintar sin subirme a la escalera.
No lo necesita, pero el aviso está de tal forma...
Me va a una escalera, señor.
Estructurado. El aviso está estructurado
no,
para...
le digo qué cosas que no necesito, tuve deseo de comprar.
A ver.
Hay una cosa que raspa... y saca la pintura y deja la madera al aire.
Oh, qué lindo.
Como una garlopa.
Algo, no, pero es, tiene la forma de una rueda que gira.
Ah, como un taladro, pero tiene la lija giratoria.
No, no tiene una lija en este caso. Tiene especie de finos tentáculos de alambre, muchísimos.
Sí.
Que giran a toda velocidad y a golpes de esos tentáculos...
van descascarando la
pintura. Se va
pintura.
Descascarando la pintura.
¿Y tiene mucha pintura para descascarar en su casa?
No. Claro, absolutamente.
¿Sabe para qué está bueno?
Pero por ahí viene una mina, ponerle viene una mina a visitarte, sí, y no sabe de qué hablarle. Y dice, mira el descascarador que tengo. Y le entras a dar a la mesa. Qué notable, ¿no?
Y que no lo agarre con picazón, ¿no?
Para rascarse, pero te quita no, la piel, deja
el hueso, la columna vertebral al aire le deja.
Bueno, eso llegué a pensar que necesitaba.
¿Sabe otro de los productos que hay muy lindos para si usted lo visita una dama, para alardear? Son las flores que vienen en rodillo.
¿Flores en rodillo?
Un rollo de pasto con flores. Usted lo va abriendo, lo va desplegando en su jardín y le van creciendo las flores y hace un camino.
¿Son flores artificiales o verdaderas?
Bueno, ahí dice que son verdaderas.
No sé. ¿Como un rodillo de pasto y flores?
Sí, porque está todo...
Bueno, ya existen los famosos panes de pasto.
Sí, claro. Después de todo es posible. De eso también necesito.
Bueno.
Y de dos. Los aparatos para sacar músculo.
Hay otra
cosa
que...
siempre es distinto. Bárbaro. Uno se compra uno. Yo me compré
sí,
uno.
Sí.
Y enseguida empezaron a salir mucho mejores.
Y para hacer la propaganda decían que el que tenía yo era una porquería.
Sí, había un tipo tirándolo.
Sí, un tipo tirándolo. Basta de... ¿Cómo basta? Decía yo, este es el que tengo yo. Te vendían otro, más barato, mucho mejor, y los tipos tenían más físico. Pero de eso me compro.
Qué inoportuno fue el comprar. Pero ¿cómo pudo haber comprado el viejo? Si no,
no, no hubiera esperado un poco más, me dicen mis familiares, que se quejan de mi ansiedad. ¿Viste? Hubieras esperado.
Hay uno que directamente usted saca músculo sin moverse en su casa, tomando cerveza, comiendo maní, viendo la
televisión. Ah, sí, el sillón ese que le hace todo.
Directamente es por impulsos nerviosos.
Sí.
Pero había uno, ¿cómo se llamaban las máquinas esas? La otra vez lo preguntamos. Había incluso gimnasios que eran así, que daban... ¿Cómo era?
Gimnasia sin esfuerzo.
No, no, eran unas máquinas. Vos te acostabas en la máquina y la máquina sola te levantaba, levantaba y te bajaba más o menos 1,000,000 veces, calculo yo, como esta. Que
¿cómo que se levantaba una?
Y decían que sacaba músculo con eso. Pero tenía un nombre, había una serie de gimnasios que pusieron así, muy parecidos a los que ahora son camas solares o de depilación. Primero te depilaban y después te ponías en unas máquinas y te daban acá. Y vos no tenías
uno no hacía nada.
Nada, no hacía nada. No, tampoco daba ningún resultado, pero uno creía que sí.
Bueno, esto uno lo ve mediante impulsos eléctricos, activa músculos.
Es como una faja que te pones, que viene con unas cosas eléctricas. Sí,
electrodos.
Acá ponele en el estómago y te hace todo lo...
Y usted está comiendo...
dibuja todas las rayitas acá.
Está comiendo una cacerola buceca.
Y mientras tanto tenés la máquina. Ahora, lo que a mí me asusta, yo lo vi eso, pero es eléctrico, eso lo tenés que enchufar. Mirá si en una de ellas tiene un cable pelado o algo. Y vos estás ahí tranquilamente diciendo, una hora más y ya voy a hacer como Charles Atla, y te fulminaste.
Y sí, además si usted transpirar, es muy peligroso.
Pero eso no te hace transpirar, ahora que pienso.
Claro, porque usted no se esfuerza a nadie. Pero entonces, ¿cómo le crecen los músculos?
Al músculo, le da electricidad como una rana.
Activa el músculo involuntariamente. Uno está con la cabeza en otra cosa, no está pensando en el músculo. El músculo solo, como el sapo cuando en la clase de biología le mueve las patas con electricidad.
Ahora,
el sapo está haciendo el ejercicio, él no lo sabe.
Ahora, si uno está en otra cosa, como usted dice, también es peligroso de pronto levantarse a hacer... porque se tiene que ir a trabajar e irse con los cables colgando, con todos los enchufes.
Hay gente que sí, que se va con todos los enchufes.
Se toma el colectivo con los enchufes.
Han pasado cosas terribles. O la mujer que por ahí anda en busca de un abrazo o algo así, se le sube encima al tipo y el tipo está todo enchufado y la mujer empieza que se fulmina por todas partes, ¿no?
Sí, además por ahí hay que ponerle alargue. Usted sabe que yo una vez me compré, pero no en eso de televisión, sino en vendedores ambulantes y estas cosas que uno dice, no necesito, igual la compro porque me atrajo, unos moldes de huevos.
Mire que
para bien, huevos.
Yo sabía, su señora me contó.
Que usted hace el huevo frito con forma de estrella.
¡Qué extraordinario!
Con forma de corazón.
Extraordinaria. Me lo presta. Me lo presta porque voy a invitar a una mena a comer. Y yo lo único que sé hacer
me parece
son huevos fritos. Pero imagínate vos, la mena llega, mirá, madre mía, le digo, cocinó estos huevos para ti, una estrella.
Pero no me parece.
¿Quieres otro, amada mía? ¡Fua! Una media luna.
Claro.
Cuadrado, uno cuadrado. Mira, cuadrado, amor mío. Si puedo esto, el que puede lo más, el que puede lo menos puede lo más.
Sí, pero la decepción fue total porque
¿No funciona?
Se iba el aceite, el huevo por abajo también la clara del molde. Entonces había como que recortar después.
Ah, bueno. Recortar una tijera recortándose los huevos.
O presionar
diciendo, esperá, madre mía, que ahora voy. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada.
No, tenía que presionar el molde para que el huevo no se salga de cauce, ¿comprende? Del molde.
Ah, yo creí que lo recortaba. Y por ahí su mujer le tira la bronca, pero dice, ¿quién anduvo cortando huevos con esta tijera? Qué horror, ¿eh? Pero me encantó.
Son muy lindos, pero no es del todo... No funciona todo bien.
No funciona todo bien. Había
uno que yo vi que era, así como había un rodillo con palo largo para pintar desde abajo, había también un agarrador de cosas altas.
Ah, sí, con una especie de gatillo.
Con un gatillo.
Y abre una pizza.
Como una mano mecánica.
Allá arriba.
Y vos querés agarrar en un negocio, ponerle bien un tipo y te dice, deme aquella pintura que está allá. Momento. Y abajo lo va a
sí, pero ojo, porque después se envicia y quiere agarrar todo,
todo
con él.
Todo, todo quiere agarrar.
Entonces
todo.
Se pone lejos de cosas que tiene cerca solo para agarrar con eso.
Sí. Yo tenía un panadero, amigo, a él le habían enseñado a usar la pinza para... Ahora directamente se cubre
no,
la mano.
No, bueno, por el, nylon, para elegir la factura.
Para elegir la factura, porque quedaba...
Con la mano,
para,
como...
Mete el garfio, agarrar con la mano. Ahora, no es fácil agarrar cosas con una pinza.
No.
Pero este muchacho se hizo diestro, tuvieron 2 meses con la pinza en la mano. Y después ya se acostumbró a agarrar cosas con la pinza. Y salía con la novia...
¿Pero cómo? ¿Que llevaba la pinza?
Y la acariciaba con la pinza al panadero. ¿De quién es esta perita? Y le agarraba la pera con la pinza.
Y le dejaba la crema pastelera pegada.
Y todo así. Y todo así. ¡Mi vida!
Ahora, vio que ahora las panaderías son autoservice, uno se sirve la factura, todos tienen pinza.
Eso no me gusta, porque hay gente que agarra una, se arrepiente. El arrepentimiento es sucio en una panadería.
No, yo le tengo...
Tiene que haber un cartel que diga, la que agarra, agarra.
No.
Factura agarrada...
Comprada.
Comprada, ya está, no la podés devolver.
No, lo que es difícil, uno pasa un mal momento separando la medialuna y saca la tira de medialuna que están todas pegadas.
Sí, o a veces sacas media luna. Hace fuerza y no se despega, sino que se rompe, y uno entonces la cambia por otra, porque uno también es mezquino, ¿no?
Para mí, con esta moda del autoservicio, que hay muchos rubros donde se implementó el autoservicio, el único rubro donde funciona muy bien es en el de farmacia.
¿Cómo farmacia? Por ejemplo, dese la inyección usted mismo.
No. Hay farmacia tipo supermercado, con pasillos, góndolas, uno va a colocar y se carga todo lo que uno quiere.
¡Ey, señor! Cogí el medicamento.
Que antes era, uno tenía que pedir todo. Me da un polvo pédico, el tipo decía, ¿qué tiene, hongos en los pies? Sí.
Bueno. Claro, tiene razón. Ahora, uno mete las cajitas comprometedoras entre 2 cajas de caramelo.
Sí, pero después
por ejemplo, una caja de caramelo, una crema de higiene, no sabés para qué, de la marca allá donde te dije, y después una caja de algodón arriba y tapa todo a ti, el tipo dice, pero el tipo de la caja también.
No, pero no tiene que...
Le dice, qué sé yo, qué es el del olor a pata, lo muestra y lo pone ahí arriba.
No, usted quiere ocultar y peor, la chica le dice, Marta, ¿tenés el código de esto?
Sí, el código
¿De cuál?
Lo sacó.
¿De
esto?
Fíjate que está allá. ¿Pero este cuál es? ¿Este es el premio o el gol?
Y uno aclara, dice, es para un primo.
Se puede apurar, muchacho, le dicen en la cola, y así es peor.
Claro, el tipo dice, el código de las enemas.
Pero a mí me parece que el hecho de pedir toda esta porque uno cuando pide un remedio y un remedio para uno,
¿a usted le avergüenza pedir remedio?
Sí. Habla de que uno tiene una falla.
Sí, yo hay cosas que
hay algo que
hay enfermedades que las vengo sosteniendo nada más que porque me da vergüenza pedir el remedio.
Sí.
Imagínese.
Y porque el tipo se entera cuando uno le pide. En cambio, si está en la góndola, uno mete ahí en el anonimato total.
Y no puede uno por ir poner con una capucha. Dice, no es un asalto, le queda claro al tipo. Que vengo a comprar una cosa...
Íntima.
Íntima, dice que tengo una picazón.
Le pica de tanto usar capucha. Mire, ya vino la semana pasada con la capucha. Yo no le puedo seguir vendiendo en esta condición.
O sea, pero señor, yo soy amigo de él. Viene con la capucha para no llamar la atención.
Pero no quiero llamar la atención, señor. Después yo lo pedí en mi casa por el delivery y me gritaban por el saguán, ¡ya llegó otra cosa!
si ya sabemos lo que lleva, se lleva de a dos, de a tres, de a cuatro, ¿por qué no lleva el pack grande?
Porque no, qué sé yo, tengo la esperanza de curarme siempre. Pero yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que en la panadería funciona bien eso. La panadería funciona bien, sí.
¿El autoservicio?
Porque el tipo de la panadería nunca acierta lo que uno quiere.
Es verdad.
Dice, no, deme esa que está ahí. Agarra la de al lado. No, esa no. Aquella.
Aparte es difícil, hay una cantidad, una variedad de facturas que uno conoce, las tradicionales, medialuna, vigilante, y después hay unas como naves espaciales que tienen...
Que no le gustan, sí, a nadie, que no se sabe qué son. En cuanto uno deja de ordenarle...
Sí, sí.
El tipo sigue y te da esas que tienen una crema verde.
Hay una que es como una especie de porción de símil chocolate que es rejunte de toda la factura,
sí,
vieja.
¿Tiene pretensiones,
sí,
de brownie?
Sí.
No, no las quiere nadie.
¿Que pesa medio kilo cada
no
una?
No quiere nadie esa, loco. ¿Por qué no me da una medialuna, vigilante, tortita negra, pan de leche, bola de fraile? No. Bien. Así que yo creo que está bien en la panadería que cada uno elija lo suyo, pero hay mucha suciedad, ¿eh?
Y la gente tose todo el tiempo arriba, no, de la factura.
Hay gente, voy a hacer una denuncia.
¿Sí,
hay gente que se come la mitad?
¿Ahí mismo?
Ahí mismo, que le mete un mordiscón, aprovechando que nadie te mira, y la vuelve a poner.
Del otro lado, que se ve la parte...
Claro, de... la parte redonda, ponerle una bola de fraile. Se come la mitad y la deja ahí medio cómoda y sigue. Después va vos, ay, ¿cómo? Y eso es un asco.
Y bueno, pero discúlpeme, no será usted de los que comen la factura.
Algunas te están invitando, te están diciendo. Eso, vigilante largo. Así, yo me como la mitad y lo dejo ahí.
Sí, claro. Pero me lo deja todo sacramento.
Ahora inventaron una factura que es como una especie de tira larga de masa que no tiene nada.
En forma de tirabuzón, dice.
No, ni siquiera un vigilante.
¿Qué
¿no?
es eso?
¿Grisín?
No, señor.
No, es son pastura. Cosas que no.
Es algo dulce.
Una porquería.
Grisín fallado.
Es como un vigilante súper estirado.
¿A usted no le parece que cada cosa que se modifica en estos tiempos, ¿no? Es para peor.
Cuando parte de
si
un
no
objeto...
lo digo por retrógrado.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, cambian la forma de atender en un negocio. Sonaste. Es para peor. Después le voy a presentar algunos ejemplos.
Está muy bien.
Cambian algo, sonaste. Cambian la parada del colectivo, es más lejos.
Bueno, todo, dice usted, todo, todo.
En general, últimamente cada cambio que se resuelve, especialmente si viene desde un ámbito empresario hacia el consumidor, es peor. Cambiamos la forma de cobrarte la prepaga, sonaste. Tenés que ir vos.
Es verdad.
Cambiamos el régimen. Tenés 20 servicios menos.
Yo lo que noto con esto de que decían de las facturas y también pasan las galletitas de los cambios, todo lo dulce es más dulce y lo salado es más salado.
Claro. Y bueno, porque... uno es insaciable, me interpreta.
Sí, pero esto es muy empalagoso.
Si usted se acostumbra a lo dulce, siempre va a querer más. Más, quiere más, 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 más. Y chao, ya llega un momento en que te está ahí chupando miel.
Porque las galletitas dulces son cada vez más dulces. Había una chocolatada famosa, la de conejito, que ahora es todo azúcar.
Señor.
Señor, discúlpeme porque estoy muy mal con esto.
Los maníes son pura sal.
Sí, el maní, una bolsa de maní más o menos de un cuarto.
Con el señor formamos parte de una comisión pro vida natural para salvar el planeta la Tierra.
¿Y qué hacen?
Hay que comer todas cosas sin gusto. Sin
gusto,
sal, sí. Sin azúcar. Nada,
hay una
solo y chao, nada.
Expectativa de vida por lo menos 6 o 8 meses más de vida. Comiendo sin gusto a nada.
Pero, ¿qué producto recomiendan? Por ejemplo
harina y agua. Dos cucharadas de harina, un vaso de agua.
El engrudo,
no,
engrudo adentro.
Famoso engrudo, igual.
Y discúlpeme, ¿y como segundo plato?
Segundo plato, sopa.
Sopa con distintas verduras, caldo...
Agarra agua... Sí. Lava unas verduras, tira, sí, la verdura y se toma el agua. sin sal, sin nada, todo natural, señor.
No, sabe lo que es, el sistema digestivo le anda un fenómeno, un reloj.
El sistema digestivo
un reloj.
Parece...
Cero KM.
Pero, ¿y a usted le parece que la salud del cuerpo necesita de las proteínas?
Y necesita de las privaciones, nada de abrigarse en invierno.
No, la habitación, ventanas abiertas.
Ventanas abiertas de par
que
en par.
Que le salga el vapor.
Pero hace cero grado.
No.
Cero grado hace, señor.
No importa, señor, el aire es puro.
Usted asómese por la ventana, mire el perro, ¿está afuera?
Sí.
¿Vivo? Usted está adentro vivo, punto. Están los dos con la misma temperatura.
Pero el perro la está pasando mal.
Bueno,
que la está
se hace un ovillo en la cama y vive. No pasa nada.
¿Usted está seguro que esto funciona?
Totalmente, ¿sí? Vida natural. ¿Con qué se baña usted?
Con jabón, shampoo.
No, señor.
Le saca
agua,
todo.
Una vez por semana, agua pura, claro. Fría. Chau. 3 minutos. Listo. Y no se seque.
¿Y cómo? ¿Voy a salir mojado?
¿Tiene algún animal secándose a
no,
salir del río?
Le pego una sacudida ahí. No,
una sacudida y listo. Nunca vi un elefante que pasarse un toallón, no.
No, tampoco vi un
elefante. Se sacude y
no vi un tampoco vi un elefante disfrutando en un restaurante una deliciosa comida.
Por lo mismo tampoco hay que disfrutar de una deliciosa comida. Es la vida natural lo que puede salvar al planeta la Tierra, señor.
Bueno,
y así basta... Basta de tantas pilas que las tiramos.
Sí.
Basta de tanto agujero de ozono.
Y usted, discúlpeme,
¿le puedo decir
dónde
algo?
Vive? ¿Dónde vive? ¿Vive a la intemperie usted?
Sí, señor.
Vive en una casa despojada, yo lo conozco al señor, vive a una cuadra de mi casa.
Nada.
Una casa despojada, fantástica.
Sin vidrio.
Sin vidrio. Viene el cartero y le agarra la carta con la mano a la ventana.
Y dígame, ¿tiene sí luz eléctrica? Sí.
No, señor. Porque
la a la noche para que quede luz, a la noche para dormir.
Claro,
cuando
yo, que a las 8:30 de la noche estoy durmiendo.
¿Y qué hace acá? Discúlpeme.
Sale el sol, me despierta.
A las 7 de la mañana está dando vuelta por la vereda, el único que está despierto en el barrio.
¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Porque todo el día así.
Como
está...
le acabo de decir, soy de la Comisión para Salvar el Planeta la Tierra. ¿Cómo a qué me dedico?
Sí, ahí se dedica a convencer a gente que
sí,
siga
señor,
su...
como usted, que parece que no se deja convencer.
Y no, discúlpeme, yo no me tironé la campera porque yo tengo frío, así que no me...
Esa campera además está hecha con piel de animales.
Sí. Esa campera y adentro sabe lo
que
tiene plumas.
Tengo que terminar con esto, los animales son sagrados, señor.
Adentro tiene plumas.
No como ahí... nada que tenga cara.
Bueno, está bien.
Ni amo nada que no la tenga.
Que no tenga cara, a ver. Algo que no tenga cara, las lombrices las puede comer.
Se haga el vivo. Último mensaje es, gracias a Mariana, ¿eh? Mariana es, bueno, este lo vamos a dejar, ¿eh? Pero es el último, ¿no? Hay tiempo, dale, un minutito. Quiero saber si hay algo proveniente de los Estados Unidos que valga la pena, dice Santiago. ¡Epa!
¿Y por qué no
más me... que nada en cuanto a pensadores, escritores, digo, más allá de sus científicos y alguna de sus músicos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Toda la literatura, vaya anotándose a William Faulkner,
sí.
Vaya anotándose a Hemingway, Scott Fitzgerald, anótese en el teatro, ahí tiene O'Neill. Ahí tiene Arthur Miller, ahí tiene a Nathaniel Hawthorne, el de la Letra Escarlata, Herman Melville, el de Moby Dick, ahí tiene a Mark Twain, se va a perder a Mark Twain, tiene una literatura tan grande como las mejores de Europa, Estados Unidos. Anote a los pensadores del estructuralismo, por ejemplo. Yo no sé si serán norteamericanos, pero Noam Chomsky y Jacobson trabajaron en los Estados Unidos. Anote a todos esos tipos y aparte anote la ciencia.
Y si quiere hablar de música, el jazz es una expresión norteamericana.
Sí, bueno, igual es la música, parece que le perdona la vida. ¿Cómo que no? Es un país con una potencia creadora enorme, envidiable y probablemente la más grande de todas. Así que no, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con Bush.
No, para nada.
Pero tampoco neguemos estas cuestiones. No tiene nada que ver con la política exterior de los Estados Unidos, pero es indispensable ponerlos donde están. Es un lugar impresionante del pensamiento, de la ciencia, del arte, sin hablar del cine y de la música, ¿no? Sin hablar del cine y de la música. Así que sí, conocemos algunas cosas que valen la pena y vale más la pena que en casi todo el mundo, lamento decirlo. Claro, no son responsabilidad de Bush. No, no son elaboradas por su clase política, ni por las corporaciones empresarias, ni por la CNN.
Claro.
Pero también hay que reconocer que esas formas detestables a veces de supercapitalismo no impiden el nacimiento y la proliferación de talentos en todas las áreas del arte y del pensamiento. Hay que reconocerlos así. Así. Bueno, también hay buenos boxeadores, pero eso no era lo que preguntaba. Bueno, vamos.
Bueno, los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa en internet se escucha en www.infobae.com.
Bueno, se me han roto los anteojos, no importa. Señores, me gusta mucho esto que vamos a contar hoy, que es una historia muy corta pero muy enternecedora. Ya vamos a ver lo que es. Hace poco hablamos de espiritismo, ¿se acuerda?
Sí.
Hablamos primero de las hermanitas Fox, que eran unas tipas ahí que hacían ruido con los dedos. Después hablamos de este hombre Allan Kardec. Pero vamos a ver qué pasa. Algo está ocurriendo aquí detrás.
Me parece que está corriendo artefactos escenográficos de alguna obra.
Sí, puede ser. Bueno, hablemos de William Crookes. William Crookes nació en 1832. Era inglés. Era físico y químico. Profesor auxiliar en el Colegio Real a los 20 años. En 1854 fue nombrado inspector del Departamento de Meteorología del Observatorio de Padcliffe en Oxford. Fundó la revista Chemical News y fue director del Jornal de las Ciencias. Inventó William Crookes un método para separar con ayuda del sodio el oro y la plata de los minerales menores que rodeaban las extracciones. Sus estudios sobre el espectro solar le valieron el honor de ser designado miembro de la comisión inglesa encargada de observar en Orán el eclipse de 1871. La Academia de Ciencias de París le otorgó la medalla de oro por sus estudios sobre la radiación. El método de Crookes para la obtención del vacío fue el impulso más importante para lograr la lámpara incandescente. En su haber cuenta también la invención del tubo catódico o ampolla de Crookes, el tubo catódico tan importante en la televisión.
Sí.
Ahora, muy bien, este hombre, un hombre de ciencia, se enamoró en 1873 de un fantasma y certificó su existencia. Bien. En 1871 había en Londres una médium famosa. Se llamaba Florence Cook. Tenía 15 años, muy joven para ser médium, ¿no? Su trato con los espíritus, con los muertos, era perfecto. Decimos esto porque convocó finados visibles, palpables y dialogantes. No que convocaba un muerto y se movía a una silla. No, apareció el finado enterito. Y las más famosas fueron las apariciones de una tal Kathy King. Las actas de las sesiones celebradas en casa de Mr. Luxmore, que era uno que le prestaba la casa, fueron notables. Allí la médium Florence Cook se ponía en trance en una habitación apartada. Ella estaba aparte en una habitación, ahí entraba en trance. Y en el lugar donde estaban los asistentes aparecía el fantasma de Kathy King, que era el fantasma de una mujer joven y hermosa. Uno de los primeros testigos fue el príncipe de Saint-Wittgenstein, que pidió al espectro que se quedara para poder fotografiarlo. Quédate, oh espectro, que quiero fotografiarte. Y sucedió algo todavía más curioso. En el momento en que Kathy estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo grueso de un hombre que agitaba los dedos. Sí. Kathy reprochó su actitud al intruso. Le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando ella se disponía a posar para un retrato, y le ordenó que se retirara. Bueno, poco antes de concluir la sesión, Katy manifestó que sus fuerzas la abandonaban y que se esfumaría. Muchachos, me abandono la fuerza, me voy a esfumar. Se la vio entonces hundirse en el suelo hasta desaparecer. Me da mucho miedo.
Sí, hasta acá es inquietante.
La medium, Florence Cook, seguía mientras tanto todavía concentrada en otra habitación. En una oportunidad lo invitaron al naturalista Thomas Huxley, de quien todos ustedes han oído hablar, que era además abuelo de Aldous Huxley, a que participara de una de estas sesiones. La respuesta de Huxley fue tajante. Tengo aquí la carta,
el original,
que envió, respondiendo a la invitación. Dice: lamento no poder aceptar la invitación. No siento el menor interés por tal asunto. Suponiendo que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco tengo interés en ellos. Es que si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que los demostrados por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría. La única ventaja que puede deparar la demostración de la realidad del espiritismo es la de proporcionar un argumento más contra el suicidio. Preferiría vivir como barrendero que ser condenado, una vez muerto, a despachar simplezas por boca de un médium y a una libra por sesión. Suyo afectísimo, Thomas Huxley. No quiso ir. Está claro que no quiso ir, me parece, ¿no?
Sí.
El que sí fue a las sesiones de Florence Cook es el ya mencionado William Crookes, cuyos títulos y logros científicos acabamos de enunciar. Y anotó las cosas más increíbles. Parece que Katy King se le apareció por espacio de casi 2 horas. Se paseó por la habitación, conversó con los allí presentes. Crookes pidió permiso para tomarle un brazo. Dijo: ¿le puedo tomar un brazo? Le fue concedido y anduvo por la habitación de la casa tomado del fantasma, dando vuelta con la mina del brazo. Crookes escribió que los aparecidos bien podían ser materiales. Crookes se enamoró de aquella presencia. En medio de informes en los que certificaba con sus observaciones la ausencia de cualquier trampa, escribía versos amorosos dedicados a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de Katy palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. En otras sesiones, Crookes, con intenciones científicas y amorosas al mismo tiempo, pidió cortar un bucle de las trenzas de Katy y lo guardó celosamente. Y hasta le tomó el pulso y la midió a Katy.
Sí, sí.
Bueno, lo más sensato sería pensar en que Katy era cualquier muchacha bien viva. Sucede que en los informes se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles cuando Florence Cook, la medium, aseguraba perder la concentración. La medium decía: estoy perdiendo la concentración, decía de la otra pieza. Y la mina, la Katy King, empezaba a esfumar. En sus apariciones, Katy siempre dijo que solo pasaría por este mundo en determinadas situaciones. La última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día, Katy King habló y dijo que se iba a marchar para siempre, que no iba a volver. Aceptó un ramillete de flores que un tal Mr. Trapp le ofreció, y también un manojo de lirios que le entregó Crookes. Más tarde, Katy escribió unas líneas de despedida a algunos de los amigos que estaban allí presentes y las firmó con el nombre de Annie Owen Morgan, pues este era, según dijo, su verdadero nombre durante su vida terrenal. Después, del brazo de Mr. Crookes, dio una vuelta completa a la habitación y estrechó la mano uno por uno a todos los asistentes de la sesión. Y después, como si estuviera cansada, manifestó que deseaba marcharse. dijo que sus manifestaciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Los presentes le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones de que los había hecho testigos. Crux pidió besarla. Cathy King le dio un beso y se fue. Dicen que Crux lloró desconsolado. Y desde entonces visitó con frecuencia a Florence Cook, la médium, para saber si estaba en condiciones de convocar al espectro que lo había enamorado. La médium dijo que no. Más tarde sostuvo con fervor sus visiones, hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias, tan categóricas como que dijo creer en fantasmas. Creencia que podía acompañar, dijo, con pruebas empíricas. Mostró bucles y llevó a algunos testigos. En 1880 se enteró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Cormer, que era médium, había sido encarcelada por el delito de fraude, y dicha Miss Cormer, buena ilusionista, no era otra que Florence Cook. Pero William Crookes se puso contento. Si después de todo Cathy King no era un fantasma, entonces estaba viva y podía encontrarla en algún sitio. Y entonces fue a entrevistar a Florence Cook, que estaba en cana. Y le dijo, por favor, ¿dónde está la chica que hacía el papel de Cathy King en sus fraudes? Porque yo la amo y quiero verla, por favor, por favor. Pero aquella mujer orgullosa le dijo que sus poderes eran verdaderos y que Cathy King era un fantasma que no regresaría nunca.
¡Qué historia!
¿Te gustó?
Sí, qué triste.
Extraordinaria. Sí. A mí me gusta esta última escena. El tipo, por favor, ¿quién era la que hacía el fraude? No hay ningún fraude, señor. Insiste la amiga, el tipo desesperado. Pero ¿cómo no hay ningún fraude? Ya no importa.
Qué desesperación.
Ahora bien, ¿quién de nosotros nos ha enamorado alguna vez así? De alguien que desaparece y por ahí, por boca de algún ganso, nos enteramos de que era un fraude.
O que se fue a vivir a otro lado.
Fraude y todo nos gusta. Y le pedimos, por favor, a veces a la médium, a veces a ella misma, diciéndole, ya sé que sos un fraude, pero me gustás igual. Te quiero igual. No. Dije que no iba a volver nunca y no volveré nunca. ¿Acaso no hay otra posibilidad que la de enamorarse de fantasmas? ¿Qué? Convocados por un médium que es uno mismo también. Y el fraude lo hace uno mismo. Y uno es el fraudulento y también la víctima. Le llaman amor a eso, no hay otra forma. No hay otra forma. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, le contamos esta historia de fantasma. Al principio se asustó.
Si no, le voy
medio. Es medio supersticioso el tipo. Cuando le abrió los fantasmas, dijo, Cruz diablo, hijo, una gran siete, me dice.
Ya de noche, ¿cómo no cuentan eso?
Qué sé yo, y ahí peló unos crucifijos. Se persignó varias veces, incluso con los pies. Y dice, no, que no me hable, que yo me sueño, qué sé yo. Y bueno, al final lo escuchó como pudo. Y me dio un disco que tiene mucho que ver. Es el momento de la despedida de Cathy King, cuando le da un beso y se va. Porque este valsecito se llama Me besó y se fue.
Muy bien esto, un discotecario.
Sí, no creo, sí, igual que la letra.
El de José, que me besó y se fue.
Sí. No creo que la letra hable de esta historia.
Yo creo que sí.
Bueno.
No estoy seguro. Vamos a escuchar la hermosa versión de Hugo del Carril, de este basecito que se llama Me besó y se fue. Adelante. Sí.
ser en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací. Comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana se besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escuchó en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comiéndole eso, cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Me Besó y Se Fue.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, Corrientes 1660. Y hay ahora mensajes del público presente.
Increíble la cantidad de mensajes que hay.
Sí. Muy bien. Saludos a todos nuestros amigos de Punta Alta, dice Seba, Anita y Seba y Lore, que están aquí. En el...
¿A dónde están? Hola. ¿Cuál es el gentilicio de Punta Alta? ¿Punta Altos?
Punta Altenses.
Punta Altenses.
Mirá vos, qué raro, ¿no? Todos los gentilicios son raros, si bien se mira, ¿no? Bien, sabemos del momento. Aquí, no, un recorte de un diario que dice: en 2 semanas abre el túnel de Rolón. Ya vos. Bueno, lo felicitamos a nuestro querido amigo. Y acá alguien me dice: sabemos del momento expansivo que puede tener una persona, pero esto es demasiado. Dale, dale.
Josefina de Pilar dice: mi hijo está enfermo, mi marido se queda cuidándolo, ¿no me pasas a buscar por casa y nos vamos a tomar un café? Dice Josefina.
Claro que sí, ahora voy.
Aquí Lucas dice: hace tiempo me carcome la cabeza la presentación por adelante y por atrás, ¿me podrían explicar por favor, así puedo dormir tranquilo? Dice Lucas.
¿Explicar qué? Bien, Alejandro, le mando saludos a mi hijo Lucho. Tiene angina y se quedó en casa, dice alguien. Irene, probablemente, no sé, muy rara esta letra. Irma, creo.
Irma, ahí está.
Irma. Ahí está. ¿Dónde está Irma? Hola, Irma, ¿qué tal? Bueno, después me firma su libro, claro que sí, el libro del hijo, ¿no? Dale.
Mis amigos me cargan por mi novia, dice Sebastián, de paso al rey. ¿Qué hago? ¿Cambio de amigo o de novia?
¿Habló por teléfono?
Sí, por teléfono.
Ah, porque si no, le hubiéramos dicho, a ver, ¿dónde está su novia? Por
ahí.
Y dice, párate, párate, a ver. Pero ¿por qué lo cargan? Somos Lore, Juli, Martín, Luciano, de Necochea, Echeverría y Caseros. Bueno, ¿quiere que cantemos la marcha peronista? No, enseguida, cantarla. ¿Qué tanto?
Se le metió un poco.
Este se le metió.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 7 grados, 5 décimas la temperatura actual. Reclaman una formación equilibrada del Consejo de la Magistratura. Desde la federación que nuclea, los jueces consideran que debería ampliarse la representación en el organismo. Lo explicó por Radio 10 el titular de la entidad, Abel Fleming.
Nosotros, la Federación Argentina de la Magistratura, tenemos una aspiración de integrar el Consejo en una reforma que se haga a su composición y que apunte a cumplir la cláusula constitucional que dice que debe tener una representación equilibrada entre los distintos sectores. Nosotros consideramos que somos un sector porque parte de la gente de la justicia de las provincias concursa y participa de la actividad de selección del Consejo. Lo que nosotros sí tenemos como posición tomada es que en una reforma debe agrandarse la porcentualidad de representación de jueces y debe ser más federal, incluyendo a la participación de la justicia ordinaria de las provincias argentinas.
Además piden que el presidente de la Corte Suprema encabece el Consejo de la Magistratura y aseguran que muchos jueces son víctimas de presiones. Por Radio 10 lo dijo el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo.
Yo creo que sería muy saludable que lo presidiera, porque de hecho en la antigua ley lo presidía. De todas maneras, yo creo que esto es una ley y quienes se encargan de modificar las leyes es el Congreso. O sea que creo que naturalmente debería ser el Congreso. La Corte tiene un juicio de inconstitucionalidad de esta ley. Esta ley es inconstitucional, además, porque viola la propia Constitución al no establecer el equilibrio que ordena la Constitución en todos los que configuran el Consejo.
Manuel Zelaya no va a Washington. El desplazado presidente de Honduras descartó que vaya a reunirse allí con la secretaria de Estado Hillary Clinton. El mandatario está molesto porque Estados Unidos no usa el término golpe de Estado para referirse a lo ocurrido en el país centroamericano. También se mostró disconforme porque Norteamérica no actúa contra la represión desatada en ese territorio. 7 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Esta es la última semana para jugar a Auto para Todos y ganar un Fiat Idea Adventure. Apurate, completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y seguí escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y el próximo lunes, el 0 kilómetros de Taraborelli puede ser tuyo. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un 0 kilómetros. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, tenga su casa limpia, usted que es tan roñosa. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa para ayudarla en su diario trajinar. Tenemos aquí, cuidado con los alimentos podridos, ¿no? Después tenemos...
Interesante, pero a ver...
Interesante, ahora vamos a ver, tenemos otra, si por ahí le gusta mal. Verdades y mentiras sobre el colesterol.
¡Uy!
¿Cómo alegrar una fiesta? Después, despegando calcomanías.
Ah, oh, a veces.
Claro, por ejemplo, dice, ¿quién no ha pegado alguna vez una calcomanía?
¿Quién?
Yo. Nunca pegué ninguna.
No, pero a veces pasa, usted va a la costa atlántica y le pegan sin que usted quiera las calcomanías.
Claro.
La deja en la playa y cuando vuelve está todo el auto.
Radio se... Chucho.
Sí.
No, y después hay autos que por donde vayan quieren poner la calcomanía del lugar a donde van y después ya no ven por la luneta trasera.
Y después
trasera,
se lo venden a usted ese auto. Usted no sabe cómo pegarlo a la calcomanía. También puede ser que usted se entusiasme con algún proceder político y entonces pegue una calcomanía, qué sé yo, los argentinos somos derechos y humanos, sí. O síganme, y después la quiere despegar y no hay uña que le alcance. Pero bueno, dice, ¿cómo despegarlas?
Hay un método que es con alcohol.
Acá dice, utilice alcohol,
sí,
o su mente.
Sí, señor.
Su mente, le dicen al tipo. Por ejemplo, usted sale con su novia, ¿no es cierto? Y aprovecha, lleva una botella de ginebra, por ahí su novia a lo mejor no quiere, se niega. Usted está saliendo con una dama que se niega a tener trato.
Vamos, tomemos algo.
No, entonces usted, para convencerla de que por lo menos lo toque,
desinhibir,
de Ginebra. Sí. Para el auto en un lugar.
Sí.
Y no dice, voy a llevar esta botella de Ginebra para hacerte tomar y que después condescienda ya al trato íntimo conmigo. No. Dice, espérame que voy a despegar una calcomanía.
Qué rebuscada.
Con la botella de Ginebra.
Usa la Ginebra, despega todas las calcomanías y después dice, mirá toda la Ginebra que me sobró. ¿Por qué no nos...?
Pero esto que a la noche.
Sí, a la noche.
Pero tú me trajiste hasta los bosques de Palermo para despegar la calcomanía.
Pero no.
Dice, bueno, ya que te sobró, dice la mina, se toma media botella de Ginebra y por ahí le da un beso, andás a ver.
¿Usted probó esa receta? Porque yo no lo veo muy viable.
Yo probé, esa hay muchas recetas, pero...
¿No le funcionó?
No, bueno, el alcohol puede aflojar hasta un punto.
Sí, pero una botella...
No, tampoco va a...
Me dijo la mina, me dice, mientras se tambaleaba, no me dice... El alcohol puede aflojar hasta un punto, pero una mina no.
No, porque si ella no tiene la idea... La mujer sabe lo que quiere, punto.
Claro, eso sí.
La mujer sabe lo que quiere.
Yo sé lo que quiero, dice, sí... no es que no te dé un beso, dice, porque no estoy lista, no estoy preparado, no me atrevo, no me gusta, me dice la mina. No me gusta porque me tomo 10 botellas de licor de los hermanos, o sea, 80 hermanos, y tampoco te lo doy el beso.
Aún así.
En cambio dice, tipo que me gustan, le doy un beso y ni doy, aunque esté dormida, ¿qué me importa? Dice.
Es verdad, no, si cree que el alcohol va a ser milagro.
No.
Y no.
Pero eso sí, dijo la mina. Las calcomanías, bien que la despega.
¿Y no tiene que rasquetear la calcomanía después?
Con la uña. Ah. Pero tenga cuidado porque se le puede quebrar la uña.
Sí, yo le diría, también puede usar algún elemento. Yo siempre recomiendo, cuando me preguntan, es la primera vez que me preguntarían este tema.
Sí.
Nunca me preguntaron esto.
Perdón, ¿usted quién es? Usted es un experto.
Especialista en calcomanías.
Ah, perdón, bueno.
Buenas razón, Juan. Esperando que alguien le preguntara. Parece mentira.
Calle Warnes y Juan B. Justo, la casa de la calcomanía. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Tenemos toda clase de calcomanías.
¿Tiene calcomanías de próceres, por ejemplo?
Sí, cómo no tengo.
¿Argentinos?
Para el colegio, ¿argentinos o extranjeros?
Tenemos Napoleón.
¿Napoleón lo tiene?
Sí, lo tenemos repetido. Tenemos también escudo del club de fútbol.
Ah, tiene. ¿Y tiene, por ejemplo, excursionistas?
¿Excursionistas? Sí, aquí está. Verde y blanco.
Sí, pero esto es Banfield.
¿Qué otro? Lo mismo, señor.
No, ¿cómo lo mismo?
¿Quién se va a poner a leer la sigla? Está chiquitita.
¿Dónde lo va a poner usted?
En el auto, en mi auto. En
el auto movimiento. Es lo mismo.
El auto movimiento a 200 kilómetros por hora. ¿Quién se va a dar cuenta si usted es de Banfield o de excursionista?
Pero déjeme que decido yo. ¿Qué otros motivos tiene? ¿Sabes lo que me gusta a mí en calcomanía?
Hemos sido los argentinos.
¿Por ejemplo?
Iquitus. Gracias, Ferré.
Sí, el de Egipto.
Tenemos mujeres doble faz, calcomanía doble faz, que usted lo pone en un vaso.
Sí.
Y del derecho está vestida la mina. Usted la da vuelta y está desnuda. Y usted invita a sus amigos a su casa un día y le dice: momento, cierra todo primero, ¿no?
Claro.
Y dice: ahora que estamos solos, dice: mira lo que tengo. Y saca el vaso que lo tiene escondido.
Sí, sí.
En el segundo cajón de la bajo mesada. Mirá, uy, qué linda, mira, mira. ¡Mirá! ¡Oh! Aquí está, mire, mire, mire.
Ah, mire. A ver, y dale vuelta. ¡Qué pícaro, eh! Está linda para el auto, para el parabrisas del auto.
La luneta. Claro, del lado de afuera se ve vestida y cuando entra para adentro está desnuda la mina. Discúlpeme, dice acá. No, con aceite comestible también. Frote la zona engomada.
Sí, sí, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, dice: amor mío, te voy a frotar la zona engomada.
Pero ahí no tiene nada pegoteado, se refiere a la calcomanía.
Ah, la calcomanía, yo creí que se refería a su novia.
No, no.
Bueno, y siga hasta que se disuelva completamente.
Sí, esto con la presencia del alcohol o algún tipo de líquido muy abrasivo, el pegamento se va disolviendo.
Pero bueno, no me gustó.
¿Has visto las grandes calcomanías esas que se llaman del ploteo?
¿De qué?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos algo.
¿Usted hace plotter?
Sí, sí, tenemos de las calcomanías grandes. Todo un parabrisas, por ejemplo.
Claro, yo quiero ponerme...
Dice Luján.
Claro, los colectivos ahora son así. Son calcomanías que le vendemos... Pesa Italia, mire, tenemos Pesa Italia, Luján. Pute la Noria.
Y eso no.
Nuestra Sra de la Merced.
Y eso uno le puede pegar ahí en el parabrisas, queda
rojo. Si usted es colectivero, si usted por ahí quiere hacer un chiste.
No, para un auto de particular, ¿qué le va a poner eso?
Claro.
No, ¿sabes qué? Yo quiero una serpiente para los costados.
Beluro, ve Mateo. ¿Una serpiente qué?
Sí, una serpiente a los costados del auto.
¿Pero tiene un auto deportivo o tiene un auto cómodo? Porque, atención, no le ponga la serpiente a un auto que no tiene nada que ver.
Una Renoleta tengo.
Usted tiene un Packard 40 negro y le pone una serpiente y queda fulero, queda, lo arruina.
Es un Renault 4. Bueno, puede andar, es deportivo.
No, eso no hay como arruinarlo, Susana.
El que tiene la palanca de cambio que sale así para afuera.
Sí, se sale incluso completamente.
Porque yo lo quiero tunear, ¿vio? ¿Quiere hacerlo? Lo quiero tunear.
¿Qué significa eso?
Modernizarlo, ponerle... El tuneo es una actividad en donde el dueño del auto modifica el auto a su propio gusto. Por ejemplo, saca un guardabarro, pone otro, saca las luces originales, pone otro.
Pero imagen y semejanza del dueño.
Sí, sí,
¿comprende?
Sí, sí.
El claro. Auto habla.
Sí, sí, ya un Renault 4 está bastante bien.
Habla de la personalidad de las personas.
Sí, sí, sí.
Habla del carácter, de. Lo y de sus es... deseos también, ¿por qué no?
Lo que será usted, ¿qué deseo que tiene, claro, no? Con claro. El Renault 4.
Bueno, ¿y cómo la quiere la serpiente? La serpiente... Tiene que ser un poco corta, porque...
Sí. O si no, me la enrosca en varias vueltas.
Claro, que le dé varias vueltas al auto, porque si no, el Renault 4 enseguida se te...
La culebrita. La culebrita.
No, la culebrita no.
Bueno.
No, no, señor.
Serpiente mundial alrededor del...
No, quiero algo con... Que realmente suene agresivo,
¿le
¿no?
puedo sugerir algo? Estamos acá vendiendo de oferta, está muy bien. Alerones.
Para ¿alerones?
Parte, alerón para la parte de atrás. La cola del auto, un alerón.
Ah, eso me gusta.
El Renault 4 tiene que tener un poco de cuidado, porque usted pasa de 60 y vuela el auto.
Que
el alerón empieza a levantar vuelo. Así como un piper.
Una ala delta, ¿eh?
Pero esto lo van a confundir con un Fórmula 1.
Posiblemente, posiblemente. Sí, si usted se lleva por delante a algún marciano.
Y discúlpeme, ¿el alerón tiene para adelante y para atrás alerón?
Tenemos para adelante y para atrás, señor.
Ah, eso,
¿le
eso
puedo
puede
recomendar algo que, viendo el auto, puede quedar muy bien? Bajarlo un poco en altura.
Sí, claro.
Más chatito, más pegadito al piso.
Con el chasis pegado...
Casi tocando el pavimento...
también el techo se lo podíamos
sí,
bajar...
Sí, sí, sí...
Lo que usted le va a tener que agachar un poco el melón, ¿viste? No es muy grande el Renault 4... Pero usted le baja el techo... Y yo tiene... Ahí sí se va a aparecer... No le digo en Fórmula 1, pero... Algo
no,
se va a aparecer...
No, y lo que podemos hacer es sacarle el techo rígido que tiene feo... Y le ponemos una lona, un cabriolet...
Un nylon...
Ah...
En la bolsa con
descapotable, dice
sí,
usted...
Sí,
sí...
Ah, descapotable.
En
sí.
verano.
Ah, verano usted se ríe. Se ríe de Janeiro.
¿Y en invierno?
En invierno no. Se ríe. O sí, por ahí. Se ríe no, pero tirita.
¿Sabe lo que me gusta también? El vidrio espejado.
Pero está prohibido.
Está prohibido.
Bueno, señores, también están prohibidas tantas cosas. Vamos, estamos entre amigos, ¿no?
Y nosotros estamos...
¿Cómo entre amigos? Recién lo veo yo.
¿Dónde lo conozco?
Bueno, pero ya lo siento cercano. Lo siento cercano por lo que me están proponiendo.
¿Usted qué quiere? ¿Que de afuera no se vea lo que usted está haciendo adentro?
Exactamente.
¿Y qué es lo que quiere ocultar con esa cara?
¿A usted qué le importa, señor?
Ah, bueno.
Yo adentro del auto hago lo que quiero.
¿Usted qué le importa? No le podemos poner el vidrio espejo, Jaime.
Empecemos a habilitar porque nosotros tenemos en nuestras manos transformar ese auto que usted quiere en una habitación.
Vine al lugar indicado.
Adentro, en el asiento de atrás, le convertimos todo en una especie de pequeño colchón, señor.
Con ropa de cama y todo,
ropa
almohada,
de cama,
todo.
Correspondiente de sábanas, almohada, sí. Cubre cama.
Se mete adentro de la cama. Será.
Yo preciso, ¿sabe qué? El lugar dividido, compartimentado, que las personas que estén atrás...
¿Dos habitaciones adentro del Renault 4?
Dos habitaciones.
Una para el que maneja y otra para los que están fuera del manejo. Usted tiene chofer, ¿no?
Sí, a veces...
tiene algo... chofer, le conviene. Con chofer le hacemos un compartimiento.
Sí. Mire que no nos da mucho el espacio. En el
y no lo da mucho, pero dígale al chofer que se haga chiquitito. Y entonces va manejando el chofer y no ve lo que está haciendo usted atrás.
Exacto.
Y usted atrás, en ese colchón que le damos nosotros, con una piola mina, que la tendrá usted.
Sí, eso se lo tiene que proveer.
Y se refocila con la mina y el tipo de adelante, el chofer ni se da cuenta.
No, incluso podemos poner una cortina.
Claro.
No, pero yo que necesito.
La cortina
sí.
Que usted desde atrás la maneja cuando la
pone.
Sí,
sí, sí, sí.
Y si el tipo quiere verlo, no puede. Incluso tiene una bocina para hablarle al chofer.
Sí.
Es como una manguera.
Es un embudo.
Es una manguera.
Una manguera
con
un embudo.
Y el otro embudo del otro lado te dice. Perkin, ponele que se llame Perkin.
Sí, justo se llama Perkin.
Se llama
sí.
Perkin, dice. Perkin, dice. No hable mientras estoy acá con la señorita.
Escúcheme.
No, pero a mí, yo quiero.
Va a gastar tanta plata, tiene chofer.
No me interesa la plata.
¿Por qué no cambia el auto en vez de. Tenemos que hacer todo un Renault 4.
Tiene chofer, qué sé yo, tiene colchón, tiene. Está lleno de mina y.
Tengo algo sentimental con el auto.
Ah, sí.
Yo necesito algo más privado en esta división, ¿comprende?
Más privado todavía.
¿Sabe qué? Yo tengo dos novias.
Ah, no. La verdad que no. Por la cara no parecía.
Hacemos dos compartimentos. La parte de atrás la dividimos en dos.
Sí.
una parte arriba,
pero ¿cómo?
Y otra abajo.
Ah, primer y segundo piso. Claro.
Pero ¿cómo? ¿El asiento una atrás? Novia la tiene arriba, otra abajo.
¿Pero cómo la metemos?
Una no sabe que está la otra.
¿Pero cómo? Claro, no, nunca sabe.
¿En dónde? Si se hace chiquita.
¿Entre el asiento y el techo?
Sí, ustedes tienen que tener novia flaca, eso sí.
Sí.
Entonces ustedes por ahí van con la de abajo, amor mío, que se lo van, listo. Pasa por una puerta trampa que se la hacemos nosotros.
Ah, muy bien.
El piso
bien.
De arriba del Renault 4. Y yo, hola, estaba abajo arreglando una cosa.
Es como una cajonera.
Pero ¿cómo la es una cajonera. Y usted ahí con la de arriba. Al chofer, eso sí. Dice Perkins. Y una palabra de todo esto.
Sí, pero sabe, yo necesito que Perkins. Que Perkins esté más aislado, porque yo tengo dudas de qué hace Perkins mientras bueno, yo estoy con una.
Un metro para hacer todo eso.
Un metro por 60 centímetros. ¿Cómo que? Le ponemos, ya sé, lo que le ponemos fibra de vidrio.
Sí.
Entre Perkins y usted, sí. Un colchón de fibra de vidrio para que él no mire nada.
No, le hacemos, le podemos hacer un tabique, pero achicamos en 5 centímetros lo que es el habitáculo.
Bueno, aislado de sonido son... también.
Sí, sí, sí.
Que no lo oigan al señor. No, porque el chofer a veces no puede ver, pero para la oreja.
No, no, esto, va re... esto puede ir revestido de fórmica.
A queda, todo en fórmica, bien.
Y afuera también. Ahora, si usted quiere tener otra mena...
Tres.
¿Cómo va a tener tres? Pero... Entonces, no, lo que te puede...
Pero
la
se
posibilidad
dan
es un remolque.
Un trailer.
Pequeño carrito, y sí. Atrás lleva la tercera mena.
Pero...
Y amor, de onda, le dice, qué sé yo, oh, vení acá. Y usted, ay, se estaba arreglando una cosa en la parte principal de... Sí,
de Renault 4.
Y ahora estoy acá, qué tal, qué sé yo.
Está muy bien eso, ¿eh? ¿Sabe cuál es mi sueño? Yo no sé si ustedes lo pueden realizar.
Sí, la verdad nos imaginamos. Es tener un harén.
Mi sueño sería colgar, no sé bien de dónde, pero una bola de espejos.
Bueno, tiene que ser chiquita.
Que haga el juego.
¿Una bola?
Una bolita.
Una bola de espejitos que haga los...
No, lo que podemos es hacerle arriba un suplemento.
Ajá. No, justo que corté el techo.
Una especie de sala de juego.
Rubén, le damos
arriba y yo... le colgamos bola.
A ver, hago esto, a ver qué les parece. Se me acaba de ocurrir.
Señor diseñador,
diseñador
Marina es un gil al lado.
Ah, mira,
sí. Es por prototipo hicimos en los años 70 con el señor. El trueno naranja, por ejemplo, entre otros. Moladora, todo el techo. Le hago un hueco, saco la tapa.
Sí.
De chapa.
Ya lo había sacado el techo.
Sí, pero de nuevo lo vamos a sacar.
Lo sacamos, vaciamos todo. Y le damos para arriba por lo menos dos o tres, compramos dos o tres techos de Renault 4, los soldamos, los soldamos para que no pierda la línea.
Ah, eso me
tres plantas, no pierda... como los colectivos de Londres.
Sí. Todo con lo original.
Ahora eso es estable, en la ruta es estable la Renoleta con tres pisos.
Es estable hasta 20 kilómetros por hora, es bastante estable.
Porque digo,
sí,
las
mayorías adentro son... también tienen que colaborar, porque si usted se asoma por una ventanilla, vuelca.
Escúcheme, imagínese, son tres pisos, ¿qué quiere?
Usted puede, ¿qué? En el piso de abajo va toda la parte técnica. El
sí.
Chofer.
Sí, usted, yo creo que va doble chofer debe ir, ¿eh?
La...
Ya en este tipo de vehículo.
Primer chofer. Piso, las familiares.
Sí.
Segundo piso, amante.
Y ahí entran las dos novias, ahí sí,
la
va
a
separar.
Arriba, en el piso del medio, su mujer, sus hijos,
sí.
Su madre, yo, toda la familia.
Incluso podemos...
Usted, fiscalizando todo.
Incluso le podemos poner, como en los micros de larga distancia, un termo de jugo, café.
Ah, sí.
Ah, ¿viene
en
con eso?
En cada piso un termo distinto. En el de abajo, jugo. En
sí.
El de arriba, café. Y en el de más arriba, nada.
Ya viene con eso incluido,
sí,
viene
sí,
completo.
Sí, sí. Todo con cortinado, todo, incluso las terminaciones con alfombra color bordó.
Ahora, discúlpenme, las medidas de seguridad, si tengo que evacuar.
No, eso explota en un segundo. Una proboleta. No.
¿No hay un plano de evacuación? Porque...
Hay un plan de evacuación, sí, que nosotros lo trajimos de un teatro... aquí está,
con flechas.
A ver, espere que lo voy a leer. Dice: al grito de sálvese quien pueda,
usted está aquí.
Está bien, no siga. Por Bueno, la verdad que me interesa eso. No, ¿sabe lo que me gustaría también?
Bueno,
no, porque ya que me voy a poner en gasto.
No, pero acá hay un tema, acá hay algo, por una parte es la estética, estamos trabajando la parte estética y hay que trabajar la parte mecánica.
Usted empezó estructural. Con la calcomanía y se fue entusiasmado.
Sí, acá hay que ver la parte estructural, amortiguadores, gomas, esto, ¿cómo sostenemos 4 o 5 pisos de gente que va viajando?
Velocidad máxima por hora son 16 kilómetros por hora.
Sí. Bien pegadito al asfalto va.
Sí, tan pegadito que a veces le va a costar despegarlo.
No se le ocurra meterlo en el barro ni nada.
No.
Le hagas eso papa, no lo saca más.
No, pero imagínese en el estacionamiento subterráneo que tengo que bajar. Y después subir, ¿no?
Y se tenga cuidado, pero le pierde la estabilidad y va
volviendo. Para subir va a ser difícil en los estacionamientos.
Ah, sí, no, trate.
O una soga, lo ata un árbol.
Sí. Y lo van subiendo con algunos amigos. Porque el motor no es tan potente el motor.
¿Qué motor tiene?
Motor bombeador.
Porque yo quería también los caños de escape, ponerle mucho caño. Que esté aireado, había mucho caño de escape.
Caño de escape tenemos, que incluso le va a servir para renovar el aire de las cabinas, de las múltiples cabinas.
¿No viene con aire acondicionado?
No, pero el caño de escape hay uno que se lo ponemos directamente que vaya para adentro. Sí. Y los gases calientitos del auto le van a calentar a usted, a su novia, a su amante, a la familia, yo que sé.
Ahora, en invierno, 0 grados, esta ola de frío se mata de risa.
Se mata de risa ahí adentro.
Van 10, 12 personas muy cómodamente.
No, es tóxico, eso no le parece.
Sí, un poco.
Sí, como una estufa querosén, lo mismo.
Pero
más o menos.
Sí, entre todos lo vamos a rebajar. Ahora, no escatima en narices el lema.
Como broche de oro.
Ah, esto es bárbaro.
Como broche de oro, sí, señor.
No,
lo podemos poner que...
Digo que como broche de oro de este diseño personalizado, me gustaría tener cuernos.
Sí.
Me parece que... Parece que ya los tiene. Sí. Pero vamos a ver.
No, adelante, en la parte delantera del auto.
¿Dónde va a tener los cuernos? Como ¿dónde vio un toro que tenga cuernos atrás? Tiene que venir retrocediendo, atención al torero.
Para dar una idea. Para dar una idea de magnate de Texas. ¿No es cierto?
Bueno, primero tiene que arrancar cambiando un poco el aspecto y el look.
¿Por qué?
Claro, sí, porque no tiene. Un sombrero tipo JR.
Sombrero blanco. Sombrero blanco, botas. Un vaquero bien apretado blanco, bien ajustado, bien tallado.
Ah, bien.
La camisa muy...
sube a Renault 4, de 3 pisos, con cuernos adelante. Sí. Y yo le aseguro que usted en algunos foros...
Ah. ¿En cuáles?
Puede ganar elecciones tranquilamente. Mire, le digo otra cosa. Pero eso, ¿cuánto podemos tardar en hacer eso?
Ah, ¿cuánto demora?
Y más o menos, yo estoy tomando nota de los que
esto lo preciso el fin de semana, ya, claro.
No, esto tenemos por lo menos 4 meses de desarme.
¿Cómo 4 meses?
Y tenemos que soldar el auto íntegramente.
Yo le prometí a mi novia a una de
ellas. ¿Qué color lo quiere, momento?
Sí, eso es importante.
Dorado.
Ya me parecía que el buen gusto no podía
durarle siempre el buen gusto. Por ahora venía de lo más refinado. Hasta la hora siempre aflojan por algún lado, ¿viste cómo es? El mal gusto aparece.
Sí, lo quiero todo dorado.
Bueno, se puede, es carísimo la pintura dorada.
Señor, yo no tengo problemas.
Y hasta ahora, discúlpeme, hace media hora que lo estamos atendiendo no vimos un peso con mis socios.
¿Y cómo vamos a ver un peso si ustedes no empezaron el trabajo, señor? ¿Qué le voy a pagar?
Estamos tomando nota, haciendo cálculo. Esto ya se lo estamos cobrando, estas horas de trabajo.
Sí.
¿Pero qué cobran por hora?
Son horas, hombre.
Esto es planeamiento.
Son horas, hombre.
Ustedes cobran por hora el trabajo, ¿no?
No, pero son gastos internos, ¿no es cierto? Que nosotros los prorrateamos. No importa, señor. ¿Qué le importa?
Yo incluso ya hice algunos gráficos, algunos dibujos a mano.
Una cosa importante es la corneta.
Sí, la bocina.
Yo lo primero que, cuando voy a comprar un auto,
la bocina tiene que ser
personal mía, ¿no? Lo primero que hago, me subo al auto, toco la corneta.
Está muy bien.
Doble o triple mínimamente.
Si anda la corneta, fenómeno. Ahora, si no anda la bocina, un momento. Yo me fui a comprar una vez una Ferrari.
Ah, una Ferrari.
Oh,
una
Ferrari, qué sé yo.
No es mi tipo, ¿no?
Hay pocas, en el país.
Una Ferrari de Fórmula 1 era.
Sí.
Ah, Fórmula 1, pero no,
hay.
No puede andar por San Telmo con la Ferrari.
Que había usado, no sé. subo a la Ferrari.
Divina, ¿eh?
Toco la bocina. No anda la bocina.
No, porque no tiene bocina.
Le digo al tipo, ¿no? Yo que yo soy delicado. ¿Vale?
Sí, sí.
Le digo, no anda la bocina, loco. Me dice, señor, un Fórmula 1 no tiene bocina. Ah, sí. Me voy, le digo, tengo un auto como este y ni siquiera le puedo tocar la corneta.
No, apántala.
Ando paseando con un Fórmula 1 por la avenida Santa Fe, pasa una mina y ¿qué hago? Le chiflo.
No, pero aparte
ya no va a ver, no va a poder ver a ninguna mina a la de esa velocidad, no ve nada.
Pero aparte con la, la velocidad que tiene ese auto, uno necesita la bocina para que se abran paso. Tampoco tiene luces.
Y me dice, no, se la pongo la bocina. No, le digo, no, si no viene de fábrica yo no la quiero la...
Ah, usted se puso duro.
La bocina.
No, a mí me gusta, yo para esto quiero también bocina personalizada, como yo, las ambulancias que dicen, abran paso, abran paso.
Abran cancha los otretas.
Sí.
Eso, sí.
Le puedo sugerir, usted tiene que llevar una bocina no de, monofónica, sino de dos o tres voces.
Claro.
Multipolifónica.
Polifónica.
Ahí va. ¿Qué le parece?
No, muy convencional.
A ver.
Seis voces.
Ahí va. Pero hay que sostener la bocina. Hay que sostenerla.
Hay con seis dedos, hay que tocarla. Y si no, tenemos las bocinas con...
Con melodías.
Con melodías. Ah. Con melodías.
Cuando viene usted corriendo alguno.
Usted se le pone atrás a uno que no lo deja pasar y
Ahora, si uno sigue la melodía, tiene que quedarse pegado a la bocina para que la obra continúe.
Sí, sí, bueno,
usted tiene que poner un poco de usted. Todo
pero también tiene una bocina romántica cuando ve una chica caminando sola.
Sí.
Ah, mire qué bien. Esto tiene distintas bocinas.
Pero escúcheme, no hay mujer que se resista.
Y dígame, para celebrar el triunfo de un equipo de fútbol, por ejemplo, o algo... ¿Y para anunciar noticias tiene algo?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 5 décimas. Anoche asesinaron a un joven en un intento de robo. Ocurrió en la intersección de las calles Chacabuco y Roca, en el partido bonaerense de Vicente López. Fue cuando el muchacho dejaba a su novia en la casa. La víctima habría intentado resistirse al asalto y los malvivientes lo habrían ultimado. Los delincuentes se dieron a la fuga y un fuerte operativo cerrojo para localizar a los asesinos. Una vecina esto decía luego del hecho.
Tipo una, por ahí dos, y yo estaba con unos amigos, salí a la puerta porque escuché gente que gritaba. Vengo acá a ver qué pasó y me enteré que había muerto el señor este, que lo quisieron asaltar. Fueron a buscar al hospital médico, o sea, al privado modelo, y no quería salir nadie. Y un amigo mío que trabaja en el hospital Vicente López llamó a una ambulancia y vinieron. Uno solo fue. Estaba dejando a la novia y me enteré que vino acá a la casa y lo quisieron asaltar y le dispararon.
Una bonificación de 100 millones de dólares para un gerente del Citigroup desató un escándalo en los Estados Unidos. La noticia saltó en momentos en que la entidad está obteniendo ayudas estatales, mientras el gobierno analiza establecer limitaciones a este tipo de pagos. Pese a la situación, el Ejecutivo amenaza con renunciar si no la recibe este año. Fútbol, Silvera se irá de San Lorenzo. El jugador lo comunicó a través de su abogado. Independiente sería su próximo equipo. 7 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Joe Pass en La Venganza Será Terrible, Night and Day.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Hoy hay muchos libros, revistas, regalos, mensajes, de todo.
Mucho trabajo.
Tengo CDs, discos de Jacqueline Sigaud, porque quiero llamar al CD. Y también un interesante grupo, nuevo grupo que se ha conformado con Raúl Carnota, Franco Luciani y Rodolfo Sánchez, se llama Proyecto San Luca, son muy buenos.
Han llegado algunos libros de la Biblioteca del Pensamiento Crítico Latinoamericano, el editorial Capital Intelectual, ha llegado de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de la misma editorial de Gilbert Ashkar, El choque de barbaries, Gilbert Ashkar, se debe pronunciar. Esto es de la colección de Le Monde Diplomatique. el choque de barbaries, terrorismos y desorden mundial. ¿Qué más?
Bueno, hay revistas como La Mujer de Mi Vida, Las Minorías Están de Moda, es el tema de este número, siempre son ediciones monotemáticas. Después está la revista Informes del Consejo Publicitario Argentino, El Tangauta, que siempre nos la envían, THC, que es la revista de la cultura canábica, Los Inrocuptibles, Balletin Dance, Debate y Criterio.
Nombró Barcelona nuestra revista de
Canadá. Y Barcelona también, claro, andaba por allí, sí.
Bueno, el amigo Pampín, el de Corregidor, sí, que siempre nos manda buenos libros, nos ha mandado hoy una
rareza,
pequeña,
¿sí?,
biblioteca de libros antiguos que él tiene repetidos, y que agradecemos muchísimo.
Enrique, ¿no?, Cadícamo, La Historia del Tango París.
Tango París. Ahí está el de Jorge Montes, ¿no?
Jorge Montes, El Mono Gatica y Yo.
El Mono Gatica y Yo, de Jorge Montes, el autor de Jeringa, ¿eh? ¿Qué otros libros hay por acá de esa misma índole? El Mundo Era Una Fiesta, de Calqui. Calqui fue cronista de cine, y el Mundo Era Una Fiesta. Aquí El Mundo se refiere al diario El Mundo, al diario ilustrado de la mañana. Esto también es de Corregidor y son anécdotas de Calqui acerca del diario El Mundo. Tenemos acá Pico de Paloma y otros escritos de Gloria K. Wilson y Las Islas Malvinas, unos textos de José Hernández acerca de las Islas Malvinas. Bueno, esto es más o menos lo que nos ha mandado nuestro querido amigo. También recibimos regalos de Dakar, Argentina, que se va a hacer en Chubut, en la Patagonia. Lindos regalos. Alguien nos regaló una linterna.
Sí, qué interesante.
Camino. Y también
tengo algunos de
estos, che, al final.
¿Qué es eso?
Sí, es una... Es la exhibición número uno del primer museo postal móvil. Es una caja, la vamos a describir para los oyentes, que está repleta de postales de dirigida a 5.000 terroristas gráficos. Así plantean el proyecto.
Gracias. Y ahora mensaje de los oyentes, si queda algún tiempo.
Sí.
Hoy tenemos mucho tiempo porque Manuel está enfermo, yo también. Nadie va a poder cantar esta noche, pero...
Algo haremos.
Música habrá, sí.
Sí, un poco de música va a haber. Por suerte está Guile en buen estado. Recién llego de San Nicolás y no le di de comer a mi gato para venir a verte, dice Julie de San Nicolás, junto con la banda Ramallo. ¿Dónde estaban? Ahí están. ¿Cuál es Julie? Hola, Julie.
Bueno. Saludos para Mariana Ibero de Graciela.
Bueno, mándele por favor saludos a Fernando Barbieri, Mabel de María, que están en Formosa, y para Ricardo Barbieri de Asunción del Paraguay, que es nuestro amigo, nuestro representante en Paraguay.
Aquí Leo de Junín.
Que vino el otro día con el abuelo, ¿no? Estuvo allá en el Palacio Rodríguez Peña.
Leo de Junín saluda a su hermana de Virginia, se llama Virginia, pero está entre Leu.
Bueno, dale.
Acá Claudia de Morón tiene un problema, llamó por teléfono, tiene un chicle pegado en el pelo, estoy desesperada, ¿qué hago?
Nada, cortes el pelo. Soy Belén, me trajeron mis hermanos de Prepo, me vinieron a visitar a Capital, menos mal que ustedes son buenos, porque si no esto le iba a salir caro. ¿Dónde está Belén? Hola, Belén. ¿Somos buenos?
Amelia de Lanús dice, me fui de vacaciones con mi marido, dejé solas a mis mellizas de 24 años. ¿Te molestaría pasar por casa a controlar que esté todo bien?
Enseguida voy. Alejandro, le mando saludos a mi hijo Lucho, pero ya se lo mandé, no me mande otra vez el mismo mensaje, por favor.
Gracias. Hola, Ale, soy Pablo y hoy vine por segunda vez, claro, ¿no? Por segunda vez, se lo aclara. Te escucho todos los días, le mando saludos a mi hermano que no quiso venir, vino con la mamá.
Bueno, cuando usted hace referencia al tiempo que echan en la mesa algunas señoritas, por ejemplo, 1.34, 1.600, dice, ¿me podría dar a conocer los parciales? ¿En cuánto remata los últimos 200? 200 en 10, 4 quintos.
Angélica de Escobar dice, quiero declararle mi amor a Barton.
Bueno, ya
estoy enamorada de él.
Bueno, ¿ha venido? No,
no tiene 84 años Angélica de Escobar, así que bueno. Una señorita de 84 años, ¿acepta?
Sí,
es por línea privada.
Acá no se discrimina a nadie. No. Bueno, dale. Último mensaje.
Yo no tengo aquí, ¿eh?
Tengo algunos más, yo, sí. Alejandro.
Páseme.
Al plantel presente, la venganza será terrible. A mi novia la están arrancando las amígdalas. Yo no la atendí, pero le dije que se cuide. ¿Son las amígdalas un batallón de mujeres ansiosas? Dice, pregunta.
Probablemente, ¿no?
Es lindo el título para una banda de mujeres ansiosas.
No, parece más bien un mito griego. Las amígdalas. Eran tres hermanas las amígdalas. Leto, Atropos y Caria. Las amígdalas.
Sí, está bien. ¿Sí?
Dirigían los deseos de los hombres. Bueno,
sí, queda bien.
Queda bien, queda lindo.
No tengo más.
Bien, ¿qué otra cosa tenemos por allí? ¿Más libros, más cosas?
Tengo algunos libros.
¿Quién regaló esos caramelos?
No sé, estas golosinas han venido. Ahí está, acá tiene, tiene pegado un sobre.
Un amable anónimo, atención, ¿eh? Ya lo vamos a leer enseguida.
Uy, pero esto, abrir esto me va a llevar un tiempo, ¿eh?
Hasta un niño puede hacerlo.
Y el otro sobre está cerrado. Estamos en peligro de romper la carta. Esto es como...
Bueno, quien quiera que sea que nos haya regalado.
Muchas gracias.
Esto se lo...
La verdad que escribe caramelos. Muy bueno.
Beatriz, te ganaste el taxi, Beatriz. Logré abrir el sobre.
¿Es Beatriz? ¿Dónde está Beatriz? Se ha ido.
Está.
Es un regalo anónimo. Tengan cuidado, no se los coman los caramelos. Mire si en una de esas...
Dice muchas otras cosas, pero son para usted. Sí,
a ver.
Y recibimos el libro de Juan Suriano.
Tiren cuatro.
De Capital Intelectual. Auge y caída del anarquismo.
Muy bien.
Y de Mauricio Lebedinsky y otros, Sarmiento, más allá de la educación.
¿Y ese?
Este es Teatro de Osvaldo Guglielmino.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para, del modo que se pueda, llevar adelante nuestra sección musical. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
La noche de Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En el Día del Niño, regalales la mejor diversión. Este 9 de agosto, la radio te propone disfrutar de los mejores circos de la ciudad. Circo Rodas,
Circo Chilindrina
y Cirque 21. Acércate a Uriarte y Nicaragua y llévate tus entradas a las funciones exclusivas del Día del Niño para oyentes de la radio. 9 de agosto, viví el Día del Niño más divertido. Te invita la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trompetista escandinavo Gillespie.
Bueno, muy bien, tengo algunos pedidos. Gente que está en la platea le pide la marcha del ajedrecista.
Empecemos con algún tanquito.
Sí.
Bueno, aquí Julio de Parque Chacabuco pide Mano Cruel.
Ojalá que me salga Mano Cruel, mira qué lindo. A ver, por ahí sale.
de la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy difícil, gracias supo en la piroma cautivar tu cariño, suspiromas y un varón. Pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vinagrón, con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud, mi virtual rosal, el caballero que pasó.
Discúlpeme, qué lindo, qué lindo.
Bueno, aquí le suplican por la milonga de Albornoz.
Va a estar difícil. Cachitito, nada.
Alguien ya contó los días. Alguien ya sabe la hora, alguien para quien no va, ni premuras ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del San Pedro. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día de 1890, que en el bajo del Retiro ya le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas hasta el alba y de entrevero. Hierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien curada, más de un tauro y más de un pillo, y en una esquina del sur está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Dejó Albornoz, murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Muy bien, Paula de Núñez le pide Delicado.
Delicado, otra con la guitarrita de Delicado. A ver,
es casi un cavaquinho, ¿no? Un
cavaquinho, maestro. ¿Dónde está el cavaquinho que no lo encuentro? ¿Será de Dios? Qué difícil. Ahí está. Ahí puede ser. se me fue la octava, ¿eh? Lo voy a hacer en otra tonalidad que favorezca, a ver, enseguida, espérense un ratito. Cabaqueño, ¿verdad? Discúlpeme, discúlpeme.
Bueno, trajo la trompeta de Gillespie.
Trompeta. ¿Sí? Dale, dale.
A ver, ¿qué puede ser?
Lo que usted quiera, maestro.
De Man I Love.
Thank you.
Maestro, tenemos dos minutos para despedirnos.
Ay, qué lástima. Tengo la pedidos. Marcha del ajedrecista.
Ay, no la sabemos.
La tarantela de la orgía.
La tarantela de la orgía cualquiera la sabe, pero yo no.
Bien. Le pedían también algo español.
Algo español como... Ay, qué lindas que son. Como esa de la del mentiroso que cantamos el otro día.
Ay, le re, 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 le re.
Esas cosas, mire, a mí la que más me gusta es esta.
María de la O, qué desgraciadita, gitana tú eres, teniendo lo tú. Te quieres reír, pero hasta los ojos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Pagné, que por tu culpita dejó aquel gitano que dio su querer. Te quiere reír, te quiere reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 7 grados la temperatura actual. El gobierno confirmó el llamado al diálogo a los ruralistas, lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Anticipó que convocará a la mesa de enlace para el viernes y que se abordarán todos los temas que sean necesarios. Así lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández en conferencia de prensa.
En el día de la fecha, en horas del mediodía, hablé con los cuatro presidentes que componen la mesa de enlace, invitándolos para el día viernes a las 16 horas a escuchar todo el planteo que ellos tienen por hacer y hacer conocer cuál es nuestra visión respecto a la situación del campo. Y vamos a escuchar de los actores de la mesa de enlace, que son los que realmente conocen cada uno de los puntos, eventualmente cuál es la propuesta que ellos tienen para hacernos, y nosotros haremos conocer nuestra propia propuesta y seguramente de allí saldrán nuevos trabajos. Tenemos toda la intención, agenda abierta y sin preconceptos de ninguna característica, escuchar y ser escuchado.
En tanto, Eduardo Bussi señaló que irán a la reunión si no hay condiciones, así lo dijo por Radio 10.
Si esta vez se puede hablar de todo, es un buen paso. Ahora, después que podemos mostrar resultados, no obstante, somos conscientes de que debemos asumir la responsabilidad de ir a dialogar, especialmente cuando la Iglesia, el mismo Casareto, después fue la EA, después fue la Unión Industrial, diciendo, bueno, el campo tiene que estar, hay que ir. Por supuesto que vamos a estar y vamos a ir. Si además nosotros mismos te venimos planteando que hace falta dialogar. Lo que no queríamos hacer es que nos lleven a los empujones al Consejo Económico Social sin saber a qué.
Tenis, Juan Martín del Potro se mantiene en el ranking mundial del ATP. El tandilense conserva el sexto puesto de la escala liderada por el suizo Roger Federer. El otro argentino mejor rankeado es David Nalbandian en el 14º lugar. 7 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Cuatro minutos pasaron ya de las 2 de la mañana. ¿Cómo anda, Emiliano Franzot? Tenga usted muy buenos días. Claro, Emiliano Franzot es el operador técnico, ¿eh? Como ya los tiene acostumbrado todas las madrugadas. En la producción de hoy se encuentra el señor Roberto Gervasi. En la voz informativa, recién lo acabas de escuchar, él es el señor Carlos Andrés. Pasando la aspiradora hoy muy tempranito, se encontró Pablo, aquí, nuestro amigo de Maestranza. En la conducción de Antes del Amanecer, como siempre, se encuentra el señor Adrián Noriega, hoy de vacaciones. Mi nombre es Mario Mundo y todos nosotros, junto a vos, vamos a estar haciendo...